noticia, La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante. Libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen. De venta en los principales supermercados del país.
Porcelanatos a precio de Expo Construcción. Solo en Porcerámica te mantenemos los precios de la Expo hasta este 29 de febrero. Para que te lleves esos pisos de porcelanato que siempre te imaginaste para ese nuevo proyecto, remodelación o ampliación. Porcelanatos imitación madera, baños, fachaletas, mosaicos y todo lo que te imagines en tamaños, diseños y texturas te esperan en Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muchas gracias por estar en La Lupa, Lupero y Lupera, acá en CRC 89.1 Radio. Gilda González le saluda, esperando que esté muy bien en este arranque de semana. De nuevo lunes, que estamos aquí en compañía de ustedes. Y hoy está abierto el teléfono. Hoy La Lupa está en sus manos para que nos llame al 9050-891-891 o nos escriba ahí por las plataformas digitales. Estamos en vivo en el Facebook de CRC y en el Facebook de La Lupa. Así que usted también puede comentar, preguntar, mandar audios a través de nuestro WhatsApp, que es el 8666-8916. También los ponemos al aire para que hablemos de diferentes temas que tenemos sobre la mesa, ¿verdad? Yo muy feliz. A muchos no les gusta que yo hable de fútbol, pero bueno, los heredianos estamos muy felices. Solo eso voy a decir. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, doña Gilda. Jorge Villalobos de San Rafael de Jodiagua.
Don Jorge, ¿cómo le va?
Bien, doña Gilda.
Qué dicha. Aquí, un día de estos pasé preocupado. Por allá, por San Rafael de la Juela. El miércoles.
Que entre poco sea Ojo de Cantón de Ojo de Agua.
Ay, sí. Sí. Adelante.
Precisamente de ese tema le iba a hablar.
Ah, bueno, ya. Sí, ¿cómo está
resulta
eso?
Resulta que ahora la Mideplan y algunos diputados cuestionan la creación de cantonatos. Ya esto viene, ya eso lo había adelantado hace tiempos, que había una ¿cómo se puede decir? Un acuerdo no escrito, ¿verdad? No divulgado, pero un secreto a voces en la Asamblea Legislativa de que los jefes de fracción de todas las fracciones se han reunido y dicho no más cantonatos. Uh-huh. Pero resulta que ahí pagan usos por pecadores. Claro. Lo que dicen es que no se puede hacer un picadillo, que hay que no todos tienen los recursos, uh-huh, y que no todos cumplen con las normas. Bueno, vamos a ver. Resulta que con el sistema municipal es perverso en sí mismo. Es decir, si usted vota por diputados, usted sabe que el diputado por el que votó usted es tan diputado como el diputado por el que voté yo. Usted es de Heredia, yo de Alajuela, y valen lo mismo.
Claro.
Resulta que, y todos los diputados exactamente, ya quedaron en el primer lugar o en el último lugar de su provincia, no importa. Todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Resulta que en la municipalidad, lo equivalente a la Asamblea Legislativa es el Consejo Municipal. Y ahí hay legisladores de dos categorías. ¿Cómo es eso? Hay legisladores que tienen voz y voto y legisladores que solo tienen voz. Los que todos tienen voz se llaman síndicos. Es lo único de lo que tiene derecho legítimo el distrito, como distrito. Ajá. Porque los regidores serían por cantón. Es decir, podrían ser todos del distrito central y no pasa nada. No hay ningún problema. Nosotros en una época pasamos 30 años sin regidor. Uno de los distritos que más plata le dan a la municipalidad de Alajuela. Entonces, el sistema es perverso en sí mismo. Nosotros, por ejemplo, el número de distritos y el número de regidores no concuerdan. ¿Por qué? Porque el número de regidores está por constitución hecho según población. Entonces, si el cantón tiene menos del 1% de la población del país, que hay muchos, tiene 5 regidores. Si tiene el 1%, como lo vamos a tener nosotros, 7 regidores. Y ahí va aumentando. El 2%, 7 regidores, 9 regidores, 11 regidores. No hay un cantón de 13 regidores. No hay un cantón tan poblado. Entonces resulta que, por ejemplo, Alajuela tiene 11 distritos y 14. ¿Cómo es? 11 regidores y 14 distritos. Es materialmente imposible que cada distrito tenga su regidor. Además de que en la práctica también es dificilísimo, porque los partidos generalmente ponen en sus cabeceras gente de los distritos centrales.
Claro.
Y para dónde va el presupuesto.
Sí.
Entonces, mucho de esto, cuestionar el sistema, la creación de cantones, es la única alternativa de luchar contra el centralismo, de tener una municipalidad más cercana al pueblo y el pueblo más cercano para que presione a eso. Y los cantones más pequeños son muchísimo más eficientes. Y pagan justos por pecadores, porque nosotros no cumplimos con lo que ellos se quedan. Ellos se quedan de que son territorios enormes, con poca población y pocos recursos. Nosotros somos un territorio pequeño, con mucha población y muchos recursos. Y somos el primero en la historia que cumplimos con el 1% de la población del país, que se quejaba doña Pilar. Bueno, doña Pilar, nosotros sí cumplimos con el 1% de la población del país. Pero, sin embargo, ellos cuestionan muchas cosas, pero no cuestionan.
Muy interesante.
Ellos no han reformado, por ejemplo, ¿por qué todos los consejos municipales de distrito quieren hacerse cantón? Porque la sala constitucional es una resolución que los desfavorece, y no me largo porque sería mucho tiempo explicarla, pero
sí.
Si no es por esa resolución, no estarían optando por ser cantones. Muchas gracias, doña Gil.
Muchas gracias a don Jorge Villalobos. Muy interesante ese tema que plantea don Jorge. Vamos a tener que traer aquí, vamos a ver cuándo, voy a irlo gestionando, a un técnico del Tribunal Supremo de Elecciones para hablar sobre eso, sobre ese tema, cómo es, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona? Y de tal vez invitar a un diputado que nos pueda hablar también, o un exdiputado, que nos vaya dejando claro ese tema con más detalles. Muy interesante. 9050-891-891, está abierto el teléfono para que usted, Lupero, nos llame y pueda participar. Y también nos pueden escribir a través de las redes sociales. Ahí estamos en vivo en el Facebook de CRC, en vivo en el Facebook de La Lupa, donde ustedes pueden escribir, y obviamente aquí en CRC 89.1 Radio. Aquí estaba viendo los titulares de los periódicos de hoy, ¿verdad? Y de ello digo, pero hay cosas como que uno no entiende. BCIE, vean esto, BCIE pagó, pucha, se me fue, encuesta de, la perdí. Algo apreté. Pero quiero leérselas tal como es. Vamos a ver. Si la encuentro aquí. Pero noticias que uno dice. Pero, ¿cómo es esta cosa? A ver si la veo por acá. No encuentro la... Gracias, Chava, por ponerme el sello. BCIE pagó encuesta de Zip Gallup para presidencia de la República. Este tema del BCIE se las trae un montón, Luperos. No sé. Hay cosas en ese BCIE que uno no entiende. El Ministerio de Educación Pública cambia las fechas pruebas diagnóstico que estaban previstas para hoy. Estaban previstas para hoy y las cambió. El SINAR en problemas para cumplir contratos. Audio del vicepresidente Stefan Brunner sirvió al tribunal para rechazar un servicio de dudosa existencia. Estoy leyendo algunos titulares de los medios de comunicación. Chombo es el supuesto cabecilla narco acribillado a balazos frente a los tribunales de Limón. Siguen las matazones, ¿verdad? Luperos, hemos estado de testigos de que las matazones siguen, se mantienen y yo creo que incrementan. Voy a pedirle a Sandrita Castro del Poder Judicial que me mande las últimas estadísticas. O a Cinita del OIJ. Las últimas estadísticas de homicidios en el país para darles el dato. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, doña Gilda González Sandoval, Gerardo Oviedo.
¿Cómo le va, don Gerardo? Bienvenido a La Lupa.
Gracias, aquí desde la zona de los miradores en el llano de la Abuelita.
Linda zona.
Un saludo para toda la gran audiencia de La Lupa a través de 89.1 Señal en el Aire, originada en el volcán Irazú, y en las redes sociales a través de la internet para el mundo entero. Un saludo al Guayacán, don Eduardo Chavarría Velázquez, que hoy, exactamente hoy, está cumpliendo 47 años de estar trabajando en la radiodifusión costeña.
¡Ay, felicidades, Chava!
Así es.
Felicidades, qué bien. Un aplauso a Chava, que bueno, sin él no vivo. Exactamente.
Tengo apuntado yo que todos los años este día cumple. Hoy cumple 47 años, don Eduardo Chava.
Ay, muchas gracias por el dato, don Gerardo. Él no dice aquí nada, está calladito.
Sí, es una verdadera institución de la radio.
Un gran compañero y un gran conocedor de la radio, por supuesto que sí.
Así es.
Ahí está, detrás de cámaras, detrás de micrófonos. Y detrás del escritorio.
Así es. Una felicitación a todos los heredianos y heredianas por lo que están haciendo en este campeonato. Los apricistas nos quedamos con las ganas que nos felicitaran, pero somos nobles y humildes en esta situación. Indudablemente Heredia. Vea, si hay un equipo obligado a ser campeón, no es Heredia ni es Aprisa, porque en los últimos 10 años han sido campeones. Es la Liga Deportiva Alajuelense, que tiene 20 campeonatos y solo uno.
¿Cuántos años tiene la Liga de no ser campeón?
Tiene en 10 años solo un campeonato. Uh-huh. Y se lo ha repartido Aprisa y Heredia. Y Aprisa tiene 39 títulos, la Liga 30, Heredia 29.
29 tenemos,
sí. Y realmente 32 clásicos de diferencia entre Saprissa y Alajuela. O sea, ¿cuál es el equipo que está más obligado a ser campeón? La Liga, por su historia, pero también por su afición, que está sufriendo y sufriendo y sufriendo por esta liga que no da pie en bola. Contrataciones como la de Joel Campbell han sido un fracaso tremendo. Joel Campbell ha llegado a ser un gran fracaso y no una gran contratación. Pero pasemos al asunto político. Usted hablaba de los crímenes, de los homicidios. Eso no baja. Ni está contemplado que baje. Lo que hay que hacer es la contención, que llegue y que no llegue a números como el año pasado. Uh-huh. Pero no veo en el Poder Ejecutivo, en don Rodrigo Chávez ni en Novia Costa, no veo la intención de darle la plata al Ministerio de Seguridad que tiene que darle.
No, y eso es un grave problema, don Gerardo, es que yo tampoco lo veo.
No veo esa intención y veo que todo pasa. Ayer que fui, bueno, entre sábado y domingo que estuve en Tablillas, se me paró el pelo, el poco que me queda, de que no había policía de fronteras, ni había poca fuerza pública, para no decir que nada. Entonces, ¿cómo estamos en ese puesto? La entrada de la droga como si nada, sin ningún tipo de patrullaje, de supervisión, de nada, no se veía nada, ni una patrulla cerca. Y estos son órdenes del ministro de Seguridad y el presidente de la República, que ha desembocado en que han quitado los controles territoriales, aéreos y marítimos para la entrada y la salida de la droga, y esto es muy sospechoso de que haya alguna autoridad complaciente con el narcotráfico, como está ocurriendo en este momento, en este gobierno de las falsas promesas, de las mentiras de todos los días y de vivir en la pura bronca. Se le contrató para porque se iba a comer la bronca, y resulta que lo que ha hecho es armar broncas en todo lado, y realmente no avanza el país. Vea lo del AIA, vea lo del agua, vea lo del tránsito, un Luis Amador que quiere ser candidato y se pone a hacer un montón de tonteras. No es que quieran perjudicarlo para que no sea candidato, eso es una torpeza. Es porque el hombre quiere ser candidato y quería exponerse haciendo obras, y lo que nos hizo fue meter al país en una sola presa vial, en una sola presa vehicular. Por su hasta el presidente lo pasó al Maduro, como dicen, lo regañó en un consejo de gobierno, en una conferencia de prensa.
Sí, sí.
Así que no es que se le quiere hacer algo a Luis Amador, no, es que ha sido torpe en el manejo de estas presas y de este problema vehicular que hay en Costa Rica. Doña Gilda, indudablemente el panorama político nos dice que podemos esperar cualquier cosa en el 26, ¿verdad? ¿Cómo está esto?
Ah, ¿cómo está? Sí, sí.
Porque realmente Liberación pues no va aquí en bola, la unidad se engaña sola, y otros partidos políticos pues no han demostrado fuerza. Yo creo que estamos a la antesala de algo que no sabemos qué va a pasar en el 26, quién puede aparecer ahí con la varita mágica y con un showman que sea presidente o una mujer que sea presidenta. Y no hablo de que no tengan las cualidades, la experiencia y el conocimiento, hablo que en este momento en Costa Rica, según las encuestas y según lo que se produjo en la elección municipal, cualquiera puede ser presidente. Y entonces, o mujer u hombre. Y no digo de sus capacidades, no dudo, pero sí de otras cosas que realmente preocupan. Y le vuelvo a decir, el OIJ sin presupuesto, sin ayuda económica, no pudiendo hacer los operativos que tiene que hacer, no pudiendo reforzar sus equipos de trabajo. Realmente estamos viviendo en una etapa muy dura, donde la criminalidad está bien armada, está con una logística tremenda, cada vez se descubren más cosas, campos de tiro, campos de entrenamiento, guerra entre bandas, pero porque ya tienen asumido. Y eso que no se ha hablado de dos cosas y se sigue hablando poco, de la legitimación de capitales, que tiene que andar, de ese dólar que vuela con ayuda de plata que se genera en el narcotráfico. Y realmente también otra cosa, la infiltración del narcotráfico en el poder judicial, en el poder ejecutivo y posiblemente en el poder legislativo. Muchas gracias, doña Gilda.
Muchas gracias a don Gerardo Oviedo. Bueno, un tema muy, muy delicado. Bueno, dos temas muy, muy delicados, muy preocupantes, ¿verdad? Todo el tema de la seguridad, inseguridad en la que está sometido el país, esta guerra narco tan salida de las manos y que uno no ve, yo lo digo aquí muchas veces, no veo un plan antinarco, no veo en manos del Poder Ejecutivo una estrategia integral en contra de este flagelo que es el narcotráfico, todo lo contrario, lo veo por la libre. Y por otro lado, una Costa Rica falta de líderes políticos y que arriesga en el año 26 a que llegue cualquier loco, ¿verdad? Pero si fuera un loco, loco cualquiera, pero es que puede llegar gente con ínfulas de dictador, ¿verdad? Y dañar la institucionalidad de ese país, a la que tenemos que defender a muerte, como digo yo, a muerte. A mí me preguntan, Gilda González, ¿usted moriría por Costa Rica? Sí. ¿Mataría por Costa Rica? Mejor dejémoslo ahí. Buenos días, ¿con quién hablo?
¿Cómo le va, doña Gilda?
¿Cómo está? ¿Quién habla?
Luis Arias.
Don Luis, hace mucho no entra.
Sí. Doña Gilda, vea, este país es un país bizarro, usted sabe. Costa Rica es un país bizarro.
Bueno, yo creo que el mundo es así.
Pero es que Costa Rica potencia.
¿Y Costa Rica por qué? ¿Por qué? Cuéntenos.
Dígame, ¿qué país en el mundo ha cerrado un ferrocarril, doña Hilda? Un país, nómbreme un país, aparte
de... Después cerrarán otras cosas. El bizarro, o sea, los ejemplos son diferentes, pero las decisiones son las mismas. Seguro cerraron, ¿verdad?, otras cosas.
O sea, un tren transoceánico, vino un payaso, que porque tenía un apellido famoso, y lo cerró de un plumazo.
Una pena que lo cerraran.
Y ese payaso quería volver a ser presidente, doña Gilda. Y había gente que lo apoyaba, como el anterior participante. Y lo defendía. Y ya no, aquí nadie se robó nada. Aquí nadie agarró nada. Todo está bien, todo está lindo. Me fui 10 años y me desaparecí. Y vine, aquí no pasó nada. Doña Gilda, dígame, hablemos del narcotráfico. Dígame quién, al final de cuentas, quién fue el que metió a Caro Quintero al país. Que entraba como perro por su casa.
Pedro.
Como Pedro por su casa, perdón.
También Pedro, seguro.
Oiga, doña Gilda, el hombre vivía a la par del aeropuerto y tenía propiedades en Cartago. Y tenía,
¿sabe que yo, bueno, ya después yo llegué a hacer periodismo ya cuando ya él estaba, o sea, que sí, ya ese caso había pasado, pero yo fui a esa casa, yo la conocí. No sé qué hay ahora, tal vez don Gerardo sepa.
Pero... Es un precario, yo todos los días paso por ahí.
¿Y cómo le pusieron?
Caro Quintero.
Ah, sí.
Doña Gilda, ¿y nunca se supo quién lo metió?
Ni quién lo sacó.
Y aquí todo, no, aquí no pasó nada. Y sabe una cosa, doña Gilda, ¿usted sabe que en este país nadie habla de la primera campaña de Oscar Arias? Donde el tesorero de su campaña era un narcotraficante que estuvo preso inclusive en la Florida. De eso no se habla, porque Santo Oscar es inmaculado en este país, nadie lo puede tocar. No es una especie como de dictador disfrazado.
No sé, no lo pensaría así yo.
¿Sabe qué dijo Luis Alberto Monge?
Yo creo que Costa Rica no ha tenido dictadores.
¿Sabe qué dijo Luis Alberto Monge? No. Que eso haya sido un bazucazo a la Constitución. Aquí era prohibido la reelección.
Sí, y usted sabe que yo estoy de acuerdo en la reelección continua una vez.
Pues sí, como lo tienen los Estados
Unidos. Es más, deberíamos, que dicha que ahora la tenemos, claro, separada. No creo que sea lo mejor separado, porque realmente 4 años en un buen gobierno, pero claro, deberíamos de hacer un plebiscito a la mitad. ¿Está de acuerdo? ¿Verdad? A la mitad, a los 2 años es lo que digo yo, que debería de haber un plebiscito, y nosotros deberíamos de cambiar ese sistema. A los dos años, ¿sirvió o no sirvió? Lo sacamos con un plebiscito.
Exacto.
Otros 2 años y vienen las elecciones. El pueblo dirá si quiere que se quede 4 años más o no quiere, ¿verdad? Pero debería de ser reelección continua para que, si estamos contentos con lo que está haciendo, bueno, eso costará.
Ahora, Hilda, para ti cerrando mi participación.
Sí, porque ya donde vaya me está haciendo ojos desde ya.
Y a CRC, agradeciéndole a ustedes. Mire, el que se jaló la torta con esta cuestión del bajo de Ledesma fue la municipalidad de San José, que cerraron a rajatabla el puente y no pensaron en lo que iba a pasar con todos los carros que pasaban por ahí día a día. Entonces, le echan la culpa a don Luis Amador. Si don Luis lo que está haciendo es resolviendo el asunto, la torta de la municipalidad. En fin, eso es mi
parte. Bueno, nos vamos, porque qué va. No se me extiendan tanto. Dice... Vamos a ver, doña Rosario Alvarado dice, siempre me han llamado la atención estas frases, Carlos Alvarado diciendo, decidimos construir y no destruir, Rodrigo Chávez, somos un tsunami y sí vamos a causar destrucción, qué tristeza ver sufrir tanto a la población con el nuevo gobierno, feliz semana CRC89.1, dice doña Rosario. Sisi Cascante dice, de verdad que este señor está muy mal informado, el que está hablando, qué horror, infórmese antes de hablar de José María Figueres. Don Antonio Mora dice, la Casa Caro Quintero en Coronado está en el Comité Olímpico. Exactamente, la de Coronado es el Comité Olímpico. Y la de por el aeropuerto era, es donde está el precario. Sí, a mí se me ha olvidado lo del precario, es cierto. Y dice Ricardo Allen, era mano derecha de Oscar Arias. Ricardo Allen trabajaba en el BCIE también. Ana Lorena Anglada, Allen sufrió cárcel de acuerdo con doña Hilda en cuanto a la reelección. De acuerdo con doña Hilda en cuanto a la reelección continua por una vez. Sí, doña Ana Lorena, yo creo que eso debería de discutirse en este país. Y sí, Ricardo Allen, yo cubrí el tema de Ricardo Allen con la muchacha en Miami, donde fueron detenidos, bueno, y toda su carrera delictiva. Buenos días, ¿con quién hablo?
Doña Hilda, muy buenos días.
Buenos días, don Edgar.
¿Todo bien, doña Hilda?
Preséntese, don Edgar.
Don Edgar Antonio y Rojas, para servirle.
Don Edgar, adelante. Sí, aquí, medio ronca. Tuve mucho trabajo el fin de semana y no paraba de hablar.
Bendito sea Dios que hay trabajo, ¿verdad?
Gracias a Dios.
Sí. Doña Hilda, una pregunta. ¿Usted, en el contexto actual, usted le renovaría el puesto al actual técnico de Heredia, el mexicano?
Sí.
Sí. Bueno, yo creo que ya acabamos de contestar la pregunta a eso que usted estaba con respecto al tema país, al tema presidente. Uh-huh. Yo creo que...
¿Usted se la renovaría, don Rodrigo?
Sí, claro que sí. Pero hay que hacer muchísimas más cosas más para que lo que él ha hecho y lo que ha tratado de hacer, lo pueda hacer más y mejor. Y si las personas de este país aprueban que lo que quiere hacer se apruebe, que se haga y que no haya tanta traba. Lo que pasa es que para esto que yo acabo de decir, que es una utopía en el momento actual, hay que hacer cambios muy profundos. Porque el señor Bukele ha podido hacer lo que hizo en El Salvador, bien o mal, con errores o sin errores, porque ahí nadie es perfecto, pero es porque pues pudo hacer un cambio principal, sobre todo ahí en el sistema judicial. Él llegó y entró de buena o mala forma al sistema judicial y dijo, usted, fulano, sutano y perencejo van para afuera. ¿Por qué? Porque ahí es las manzanas podridas de ahí. Y vean cómo está ese país ahora. Viento en popa. Ya deseáramos tener el crecimiento que tiene ese país. Doña Hilda, una pregunta. Esas noticias que usted leía ahora, ¿de qué medios informativos eran? Después, ¿sabes?
Estaba leyendo desde las que me llegan directo a los que tienen aplicaciones. CR Hoy.
CR Hoy, ajá.
La Nación.
La Nación, ajá.
Delfino.
Delfino.
Semanario Universidad.
Semanario Universidad. Bueno, de esos cuatro que usted mencionó, en algún momento el Semanario Universidad tuvo alguna credibilidad, pero yo creo que ahora, pues, la credibilidad, pues, se le ve muy poco, un poco disminuida, porque, hey, lastimosamente ahora, pues... Sí, el gobierno con toda razón quiere poner orden ahí en esas universidades en cuanto al presupuesto y obviamente si el que está ahí le va a afectar eso, pues no va a informar muy bien del gobierno. Y los otros tres que usted ve, de esos tres, perdón que se lo diga, y si tiene algún colega ahí de esos tres, no se hace uno. Pasen buen día, doña Hilda, éxitos.
Gracias, don Edgar. Pero entonces, ¿de cuál medio, don Edgar? No se me vaya. Propongo un medio, don Edgar. Ah, ya se nos fue. Recomiende un medio, don Edgar. Y don Antonio, antes de irme a la pausa, don Antonio Mora. Ay, pucha, perdí aquí la cosa, aquí. Don Antonio está poniendo. Estando con tobillera, lo agarran hace poco con 8 millones a don Ricardo Alem. Cuénteme esa historia. Y doña Ana Lorena dice, pero sufrió cárcel, el sistema funcionó. ¿Correcto? El sistema funcionó. Fue detenido, fue enjuiciado, tuvo derecho a la defensa y fue sentenciado y encarcelado. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante, libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen, de venta en los principales supermercados del país.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Entretenimiento, noticias y actualidad.
89.1 CRC Radio.
Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter.
Porcelanatos a precio de Expo Construcción. Solo en Porcerámica te mantenemos los precios de la Expo hasta este 29 de febrero. Para que te lleves esos pisos de porcelanato que siempre te imaginaste para ese nuevo proyecto, remodelación o ampliación. Porcelanatos imitación madera, baños, fachaletas, mosaicos y todo lo que te imagines en tamaños, diseños y texturas te esperan en Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí, en CRC 89.1 Radio.
Gracias por continuar con La Lupa. Hoy La Lupa está en sus manos. Leemos los comentarios de los luperos que están ahí conectados en redes sociales. Y también le abrimos el teléfono 9050-891-891 para que usted me llame y pueda participar al aire. Dice doña Maribel Campos, ahora si usted no alaba al gobierno es un medio sin credibilidad. Los medios se exponen a grandes demandas si la noticia es falsa. Dice doña Maribel, yo como a lo largo de 30, ¿y cuántos años tengo ya de ese periodismo? Ay no, qué vieja estoy, Dios mío. 33 años de hacer periodismo. Siempre he dicho lo que no me parece de los gobiernos de turno, para eso soy periodista, no me caso con ninguno por dicha. Doña Rosario Alvarado dice, prefiero 5 años de gobierno que reelección. Bueno, podría ser, habría que medirlo, ¿verdad? Si 5 años, pucha, es que vean la destrucción de Chávez en solo 2 años. Dice doña Rosario. Bueno, doña Rosario, es que yo sí creo que el plebiscito podría ser un buen recurso. A la mitad de gobierno, o sea, mayo cumple don Rodrigo 2 años, digamos, poniendo un ejemplo. Hacer un plebiscito en mayo. ¿Quiere que se quede o quiere que se vaya? ¿Nos satisface como costarricenses o no nos satisface? ¿Cuántas de las promesas que hizo cumplió o no cumplió? De ahí, y sacamos a los que llegan ahí a no hacer nada en la historia, a lo largo de la historia. Ana María Navarro dice, buen día doña Gilda y audiencia, quería recomendar el libro del colega Juan Ramón Rojas. Juan Ramón, nuestro colega periodista, una gran persona, primero que todo, y un gran profesional. Se llama La Vigilia y el Sueño, donde da información muy sensible de la penetración de los carteles de este país del narcotráfico. Me dejó impresionada. Ana María, ¿por qué no le decís a Juanra que se comunique conmigo para traerlo? Digo, ahorita yo lo puedo llamar. Tenía eso pendiente. Invitarlo a que nos hable de ese libro. Doña Rosario Alvarado, sí, eso del plebiscito sí es muy bueno. Es que yo creo que debe... Sí, vea, uno... entra a las grandes empresas globales a trabajar y cada año le hacen una evaluación de desempeño hay empresas grandes de este país que le hacen una, también costarricenses, que le hacen una evaluación de desempeño a uno al año. Y ahí o lo dejan o lo quitan. Yo tuve muchas evaluaciones de desempeño en el Grupo Nación. Y hacen una realimentación, bueno, tal cosa, tal otra. Pero de ahí, aquí los 4 años, si llegan y no sirven para nada, hay que tragarse los 4 años, como decimos popularmente. Buenos días, ¿con quién hablo?
Muy buenos días, doña Gilda, María Elena Salazar.
Hola, doña María Elena, bienvenida, ¿cómo le va?
Muchísimas gracias. Bien, ¿y usted, doña Gilda? Aquí, feliz de la vida como heredianas, así que estamos felices de la vida.
¿Estamos felices, doña María Elena?
Estamos muy felices, bueno qué dicha. Doña Gilda, es importante que siempre que vayamos a analizar, nos informemos profundamente. Fíjese que hace, y digo esto, doña Gilda, porque me ocupa, que cada comentario que leo en las redes sociales, cada comentario tiene 1, 2, 3 o 4 errores ortográficos. Y los errores ortográficos se han vuelto una moda, a tal punto que creo que hay personas que deliberadamente escriben mal para estar dentro de esa moda. Pero lo que estamos haciendo es sumamente grave, porque no se trata solamente del uso inadecuado del lenguaje, del lenguaje escrito, sino más bien de una forma también inconsciente de ir eliminando sistemas adecuados de pensamiento. Porque cada falta de ortografía también nos lleva a fijar en nuestro cerebro errores que luego se repiten con respecto al desarrollo del pensamiento. Incluso, doña Gilda, yo la invito, ojalá se pudiera hacer un programa para hacer un análisis de lo que está pasando y que no simplemente se le eche la culpa al Ministerio de Educación porque ya los niños no leen, porque ya no existe la preocupación por escribir adecuadamente, sino que también analicemos las causas políticas de esta moda de escribir incorrectamente. Fíjese que hace más de 500 años Cervantes, a través de su gran personaje, nos dijo: Sancho, nos amenazan 3 gigantes, la injusticia, la ignorancia y el miedo. Y parece, doña Gilda, que 500 años después estamos exactamente igual o tal vez peor, porque hemos profundizado cada uno de esos, y esos gigantes se nos han multiplicado, hoy tienen hijos y enormes armas que nos están llenando la mente y obviamente nos están haciendo actuar en total ignorancia. El hecho de no informarnos, el hecho de repetir simplemente lo que dicen los mensajes sin estar dándonos cuenta si esos mensajes son realmente ciertos o no, nos están haciendo un pueblo ignorante. Por ejemplo, decir que El Salvador está bien porque tiene un gobierno que ha disminuido y que ha atentado contra todos los derechos humanos es realmente una situación preocupante. Fíjese que hoy hay una denuncia de la Universidad del Salvador donde dice que se le ha disminuido sustancialmente su presupuesto y que corre en riesgo los servicios que presta porque no pueden funcionar. Y digo, ¿eso es acaso permitir que el gigante de la ignorancia nos siga atacando y nosotros, más bien por esa misma ignorancia, seguimos respaldando todas esas acciones? Y pensamos que gobiernos que atentan contra la educación, contra las universidades públicas, gobiernos que no le prestan ninguna atención a la forma como sus habitantes piensan y escriben, son realmente gobiernos que quieren que este pueblo progrese. O sea, me parece que esa es una falta de lógica absolutamente terrible y que eso lo único que está trayendo es más ignorancia. Yo pienso que es hora de que nosotros actuemos en una forma más independiente y dejemos de estar siguiendo líderes que lo único que nos están trayendo es más temor, más injusticia y más ignorancia. Muy buenos días, doña Gilda.
Gracias, doña María Elena Salazar, por su intervención. De acuerdo con todo lo que usted dijo, absolutamente de acuerdo. ¿A quién le conviene el pueblo ignorante? A los políticos que no sirven para ser políticos. ¿Y cómo es la mejor forma de hacerlo? Quebrando el apoyo a la educación, porque entonces así tenemos un pueblo ignorante que no va a cuestionar las estupideces que hacen en el poder. Pero es que es 2+2. Ahí tenemos que tener clarísimo qué significa eso. Y estoy de acuerdo con lo que dijo de Bukele. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, doña Gilda.
Buenos días, ¿con quién hablo?
Soy Gerardo Barrantes.
Don Gerardo, bienvenido.
Gracias.
Adelante.
Sí, rápidamente y apretadamente. Sí, hay asuntos como este, sí, el asunto del narcotráfico que ha estado realmente ligado a través del tiempo con el Partido de Liberación Nacional, Ricardo Quintero, que Ricardo Allen, que es un señor diputado de apellido Villalobos que estaba a punto de ser presidente de la Asamblea Legislativa, pues fue descubierto en un trasiego, un tráfico de...
Leonel Villalobos.
Gloria nada más, por ejemplo, que fue gran defensora de los grandes narcotraficantes, ahí la tenemos una diputada y encargada de los asuntos que tienen que ver con el asunto de narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que en nuestro país el problema no es el narcotráfico. Es una consecuencia. Ahora, depende de los niveles del narcotráfico del que estamos hablando. Porque si hablamos del narcotráfico de alto vuelo, de grandes cargamentos, son exportados a Estados Unidos de Europa, pues eso es una cosa. Pero otra cosa es el narcotráfico en pequeño, en barrios marginales, barrios peligrosos, donde no puede entrar ni la Cruz Roja, es otra cosa. Es diferente. Y no necesariamente y estrictamente el narcotráfico es el problema. Imagínense que sociedades civilizadas como las europeas, digamos los países nórdicos, Suecia, Holanda, Dinamarca, donde llega gran cantidad de la droga, ahí no tienen problemas con el asunto del narcotráfico. Ahí la gente vive contenta y feliz y eso no interrumpe el ¿cómo se llama? El buen sistema de vida que esa gente tiene. Entonces depende, eso depende. A mí me parece un Costa Rica, lo cito por enésima vez, es otro. La ruina de nuestro país que ha venido en una decadencia, ¿cómo se llama? Galopantemente, a partir de Oscar Arias, es que se debe, nuestro país está tomado, sí, sencillamente está tomado por los grandes empresarios, por el gran capital, empezando por los banqueros. Voy a repetirlo, imagínense que nuestro país tiene que pagarle a los banqueros la mitad de lo que recauda. Cuando digo la mitad, no estoy inventando un número más, una cifra más o menos. Estoy hablando del 47%, que es la cifra oficial. Eso no puede ser. Existe un negocio montado por los banqueros, consiste en mantener endeudado en nuestro país para hacer el gran negocio, cobrando intereses y usuras, etcétera, etcétera. Por ahí he oído cifras de que nuestro país paga a razón, no recuerdo la cifra exacta, no sé si son 7,000 o 14,000 millones diarios en intereses. Y no se puede. No hay caso que alcance con seriedad. Esta es la ruina de nuestro país. Y estos empresarios, este gran capital que no tiene conciencia, simple y sencillamente es el que promueve todos los males que pueden haber en un país. Miseria, pobreza, inseguridad, delincuencia, enfermedad, todo favorece a las empresas privadas que están encargados. Eso ya ve cómo han florecido el negocio este de la seguridad privada, el negocio de la seguridad privada. Imagínense, yo hasta he sospechado que estas empresas de seguridad, algunas...
Bueno, es que tiene mala comunicación, o sea, se oye muy, muy distorsionado. Le di chancecito, pero sí se oye bastante distorsionado. Y acuérdense que cuando suena el timbre es porque ya llevan bastante tiempo. Doña Ana Lorena Anglada dice, de acuerdo con doña María Elena, sin embargo, los padres son responsables de inculcar a sus hijos pequeños los calores de solidaridad, los valores de solidaridad, equidad, respeto y responsabilidad. Se cree que antes los padres eran obligados por ley a enviar a sus hijos a la escuela. Don José Herrera dice, admiro mucho a don Gerardo Oviedo y a doña María Elena. Ellos sí que le aportan a este programa y nos dan luz en el camino. Y don Edgar dice, vigilar la ortografía, otro proyecto chayote, dice don Edgar. Está abierto el 9050-891-891 para que usted nos llame y participe. Son las 11:47 de la mañana. El tema del narcotráfico se las trae, pero hay que verlo en toda su dimensión. Hay que verlo en toda su dimensión. El narcotráfico no es responsabilidad de un partido político. Y no estoy defendiendo a ningún partido político porque no tengo por qué defender a nadie. Nunca lo he defendido, tampoco a nadie. Pero hay que verla en toda su dimensión. Es un fenómeno global, empezando por ahí. Segundo, Costa Rica está en un lugar estratégicamente muy bien ubicado. Estamos en la mitad de América. Estamos cerca de Estados Unidos en el tema de mercados, de relaciones exteriores, de relaciones comerciales. Pero al mismo tiempo estamos en el centro entre los que producen cocaína y los que la consumen. Entonces, es como que usted va para la pulpería, tiene que pasar por la casa del vecino, por la casa de doña Juanita, para llegar a la pulpería. Bueno, tiene que pasar por Costa Rica para llegar a los consumidores. O sea, estoy hablando de elementos que no hay quite para Costa Rica, para que el narcotráfico esté aquí, pase por aquí, se quede aquí, ¿verdad? O sea, a pesar de que tenemos una superubicación geográfica, para muchas cosas, en el tema de narcotráfico somos unos salados porque estamos en el centro, en el camino. Hay que ver las cosas en su dimensión, ¿verdad? Ahora, que en algún momento de aquellos años, Caro Quintero y demás, de lo trajeran los políticos de turno, lo que fuera, pero eso pasó hace cuánto, más de 35 años, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado en esos 35 años? Ni los gobiernos de Liberación Nacional, ni los gobiernos de la Unidad Social Cristiana, ni los gobiernos del PAC, ni el gobierno de don Rodrigo, de Progreso Social, bueno, ya no sé en cuál partido está, pero bueno, no han hecho nada, pero nada, nada. Hubo intentos de hacer más o menos contención, tal, pero es que ahora no se... O sea, yo digo que tenemos, no sé, tal vez en el gobierno de doña Laura se hicieron algunas cosas, ella metida en el tema seguridad, pero de ahí para acá no se ha hecho nada. No se ha hecho, pero nada, nada es cero. ¿Hay alguien en la línea, don Eduardo Chavarría? Y eso sí estamos jodidos. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Un minuto, Gerardo Viedo.
Don Gerardo, un minuto.
Sí, un minuto. Vea, primero que todo, felicitar a la profesora María Elena Salazar, que siempre hace esas intervenciones tan brillantes y nos aporta tanto con su conocimiento. A la profesora María Elena Salazar, una felicitación, que no, nunca nos dice cuántos títulos tiene, ni cuánto obtuvo, ni qué clases da, ni dónde va, ni de dónde viene, sino que ni en qué universidad está ahora. No, ella siempre hace sus intervenciones humildes y con mucho conocimiento. Vea, y lo otro, no se puede pasar a segundo plano el narcotráfico. Ya se cuento los grandes empresarios. El narcotráfico es el principal problema que tenemos en este país por la incidencia en la ola criminal, en la economía del país y en todo lo que pasa. Es muy peligroso. La entrada de las drogas sintéticas ahora nos van a complicar más la situación, la ketamina, el fentanilo. O sea, no estamos viendo, el panorama es horrible en este momento. Sí. Y puede ser más horrible si no hacemos nada. Y realmente usted tiene razón, pero acordémonos que la unidad no está exenta. Tajudín, Elizalde, ¿en qué gobierno fue? El profesor Carlos Han y su injerencia, un hombre relacionado a los carteles de la droga en México, profesor Carlos Han relacionado con la unidad. O sea, el bipartidismo tuvo sus flaquezas en ese sentido, y yo creo que también contribuyeron como la inacción del PAC en esos 8 años de desgobierno, y como este gobierno que le ha quitado toda la ayuda a las policías que luchan contra el narcotráfico, siendo complacientes con los carteles de la droga. Gracias.
Gracias, don Gerardo Oviedo. Bueno, yo tuve aquí a don Mario Zamora, ministro de Seguridad, que otrora, o sea, en otro momento, significa otrora, lideró la seguridad de este país y a mí me convencía del trabajo que él hacía. Lo tuve aquí en entrevista poco después de haber comenzado como ministro y hablamos él reconoció absolutamente el momento en el que está Costa Rica, pero no lo veo hacer nada, don Mario. Y mi pregunta es, ¿será que no lo están dejando hacer nada? Y si lo invito a venir aquí, no me va a decir que es que no lo están dejando hacer nada, ¿verdad? Porque si no, lo despiden a la hora. Hay que ver cómo entendemos qué es lo que está pasando. Es que no hay ninguna propuesta antidrogas, antinarco, antinada en seguridad. Buenos días, ¿con quién hablo?
Eduardo Chávez, para servirle.
Don Eduardo, adelante. Bienvenido a La Lupa.
Me tensa y hoy estuve oyendo a la señora María Elena y me gustó. Eso es, para estos programas es ideal. El lenguaje. La identidad de un pueblo es su lenguaje. Y me pongo a pensar, no soy creyente mucho, ¿verdad? A nadie le interesa, de la Torre de Babel. Está muy claro en esa, en la literatura. ¿Cómo evitamos que algo progrese? Enredemos el idioma. Uh-huh. Por ejemplo, nadie hizo nada. Dos negaciones producen un acierto, negativo por negativo, positivo. Entonces, no hicieron nada, es que algo hicieron. Lo correcto es nada hicieron. Y yo digo, no sé, perdónenme que lo diga así, no es crítica, es
y tensión. Yo digo, no hicieron nada. Yo cometí ese error.
Es un error y se usa.
Sí.
Todos
sí.
Lo usan. Ahora, la pregunta es, antes hubo dinero en la Universidad de Costa Rica, había dinero para dar materias extras, digamos, a ampliar el currículum. Filología, neurolingüística, epistemología. ¿Qué pasó? No hay dinero, entonces se elimina eso, porque necesitamos eso. Filología. ¿Por qué? Porque el idioma es como enseño. Y desde 1970 se acabó la educación en Costa Rica cuando hicieron la reforma educativa. Antes del 70 era formativa, después del 70 es informativa. Y eso es lo que me duele. Buenos días.
Muchísimas gracias y nos vamos ahora sí. Muchas gracias, Luperos, por su compañía. Muchas gracias por las intervenciones telefónicas. Muchas gracias a los que están ahí conectados siempre. Los espero aquí en La Lupa a las 11 de la mañana y que tengan muy buen día. Gracias.
Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.